Los titulares del día en Camino al Sol.
Disfruta de las pequeñas cosas, porque un día puedes mirar atrás y darte cuenta de que eran las cosas grandes. Robert Brault.
Y seguimos en este Camino al Sol, 7:16 minutos en la mañana de este viernes. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, iniciamos con Estados Unidos, que también está metiendo otro tipo de presión a la República Dominicana. Nos dio 45 días para modificar la ley de aviación civil. Así como usted lo oye. La premura en el Congreso Nacional por aprobar en menos de un mes y a la carrera una modificación a la ley de aviación civil no surgió únicamente por tratarse de una propuesta proveniente del gobierno, sino porque República Dominicana estaba obligada a reformar la normativa para no bajar de categoría internacional en materia de vuelos. En abril, una comisión de la Federación de Aviación Civil de Estados Unidos visitó la República Dominicana para inspeccionar los vuelos que salen del territorio nacional hacia la zona norteamericana. Y tras la revisión, el equipo dio un plazo de 45 días para que las autoridades dominicanas modificaran la ley de aviación civil, ajustándola a un nuevo estándar y regímenes de consecuencias más fuertes. Esto lo confirmó el diputado Napoleón López, quien presidió el equipo especial de legisladores que estudió estas modificaciones, y así consta en el informe favorable que realizó dicha comisión de congresistas al concluir el análisis de la pieza.
Bueno, cambiamos de tema. Similar a lo que ocurre en otros países con niveles significativos de inmigración y desarrollo, medio alto, en la República Dominicana se observa un aumento de la presencia de población extranjera en los centros de educación de adultos. Y eso lo destaca el Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo 2023, elaborado por la Iniciativa Dominicana para la Educación de Calidad, IDEC. En el año escolar 2022-2023, en la educación básica y media de adultos, había una matrícula total de 202.936 estudiantes, de los cuales el 84.4% eran dominicanos, el 15.3% haitianos y el 0.3% de otras nacionalidades. Si se comparan con los que había 4 años escolares atrás, los alumnos haitianos crecieron un 78.1%, siendo esta nacionalidad más numerosa en el nivel de educación básica de adultos. En el escolar 2022-2023 había una matrícula total de 76.502 estudiantes en el nivel de educación básica de adultos, de los cuales 25.380 eran haitianos, equivalentes al 32.2%. La variación en la presencia de la población estudiantil dominicana versus la haitiana ha sido notoria desde el periodo 2018-2019 y 2022-2023, debido a que la matrícula de los estudiantes dominicanos en la modalidad de educación básica y media de adultos decreció 31.6%. Y en ese primer periodo, que eran 250.370, mientras que en el último periodo eran de 171.254. O sea, la diferencia es mucha.
Así es.
En tanto, la población haitiana subió de 17.450 a 31.076 en el último periodo. Eso significa que esta iniciativa de educación para adultos la están aprovechando, según los informes, más los extranjeros, sobre todo los haitianos, que los propios dominicanos.
Así es. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a una nota positiva. Investigadores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, de INTEC, que desarrollan el proyecto Quisqueya SAT-1, estiman que para marzo del 2025 van a lanzar un satélite diseñado para el monitoreo del sargazo que llega a nuestro país. Se prevé que el lanzamiento sea en el puerto espacial que tiene la Agencia Espacial Europea en Guyana Francesa. Edwin Sánchez, uno de los investigadores que trabaja en la iniciativa, sostuvo que en el marco del proyecto la Academia Dominicana tiene acuerdos de colaboración con entidades de Italia, país asociado a la Organización Espacial. El desarrollo del satélite también ha contado con el respaldo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través de su Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico. Esas son buenas noticias. Es decir, INTEC va a lanzar un satélite para que República Dominicana pueda rastrear el sargazo que llega a nuestras costas cada año.
Eso es un avance. Mire, de los 7 acusados de asaltar la sucursal de Banreservas en Santiago, hay 6 dominicanos y un haitiano. Esto lo relató la Policía Nacional en los primeros informes sobre el incidente en el que resultaron heridas 3 personas. Del grupo ya hay 5 detenidos, a quienes se les va a solicitar medidas de coerción en las próximas horas. Ellos son Joel García y o Joel Fontanilla Victorino, Dani Manuel Pimentel de la Cruz, Gregorio Núñez Polanco, alias Niño Pepe, Carlos Rafael Rodríguez y Carlito, y el haitiano Wilnick Pie, alias Wilmy. Los demás prófugos son Jenry Manuel González y Gerardo Antonio Ramírez, alias Gerardo el Tuerto. Tanto el prófugo, Gerardo el Tuerto, y Carlitos fueron arrestados en julio 2013 por un atraco extra, otro atraco, en la cooperativa San Miguel, ubicada en Las Charcas, al sur de Santiago, explicó el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. Aún no se detalla bien la cantidad de dinero que se llevaron.
Bueno, cambiamos de tema, nos vamos ahora al plano internacional. El expresidente estadounidense Donald Trump fue encontrado culpable ayer jueves de 34 delitos en Nueva York, que se sustentan en una cantidad importante de cheques, facturas por conceptos incorrectos, reembolsos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels por una sórdida noche en una suite en el lago Tahoe. El jurado ha dado por probado, más allá de toda duda razonable, que Trump falseó voluntariamente y con conocimiento los reembolsos a su entonces fiel colaborador y asesor legal Michael Cohen por valor de $420,000 con la intención de ocultar el pago a Daniels antes de las elecciones del 2016 a cambio de mantener sus secretos. Trump quería que no se diera a conocer la versión de Daniels sobre un supuesto encuentro entre ambos en un hotel en California en el 2006 durante un torneo de golf en el que Trump quedó en un deshonroso puesto 62.
¿Qué deshonroso? ¿Es un juego?
Él no es de PGA, él simplemente participa ya. Bueno, los pagos y documentos se realizaron en el 2017 y han sido la razón por la que Trump se ha convertido en el primer exmandatario estadounidense convicto en un caso penal. Entonces, de todos los documentos se han devenido los 34 cargos de culpabilidad por falsificación de documentos mercantiles, de los que el jurado ha encontrado culpable a Trump tras 9 horas y media de deliberaciones. Estos cargos podrían haber sido considerados solo una falta bajo la ley del estado de Nueva York si no se hubiera demostrado también que tenía la intención de defraudar con el motivo de cometer otro crimen o permitir la ocultación de su comisión. Entonces, esta ocultación de ese otro crimen, como argumentaba la fiscalía, ha sido el incumplimiento de la ley electoral de Nueva York, que no permite la elección de una persona por un cargo público por medios ilegítimos. Entonces, bueno, por ahí va el tema. Por lo pronto, Trump, culpable de 34 delitos.
Bueno, y en el plano de los vecinos, Haití completa sus 7 miembros y 2 observadores del Consejo Presidencial. La lista de quienes formarán parte del Consejo Presidencial de Haití ya está completa y los nombres de sus 7 miembros y 2 observadores se conocieron ayer jueves tras casi 2 semanas de discusiones y conflictos internos en los diversos grupos, también sectores políticos y organizaciones sociales que estaban involucrados en esa designación. En las últimas 48 horas han cambiado varios nombres. Se han suprimido representantes y han surgido nuevas personalidades en la escena política como figuras claves del Consejo de Transición, tras cuya implementación dimitirá el primer ministro haitiano Ariel Henry. Así, el partido Petit des Salines, liderado por el antiguo candidato presidencial Moïse Jean Charles, que se había mostrado muy reticente y había anunciado que no nombraría un delegado, ha dado un giro de 180 grados y ahora está representado por alguien, en este caso, Emmanuel Bertileir. El pastor Frischel Josephs representará a la sociedad civil, a la diáspora, como uno de los 2 observadores, ocupando el lugar del hasta ahora designado Pierre-Jean Raymond André. El otro observador será el exministro René Jean Jomont, en nombre del Rassemblement pour una agrupación por un entendimiento nacional y soberano. Eso es en español. Okay. Otro nombre que se ha modificado es el del representante de la coalición Red Ede, que ha cambiado a la exministra Marie Ghislaine Montpremier en favor de Dominique Dupuy. Las demás coaliciones y agrupaciones mantienen a las personas que habían asignado. Y ya, por fin, pues, sus 7 miembros y 2 observadores del Consejo Presidencial están completos.
Bueno, y cambiemos ahora de tema. Vamos a hablar de otras cosas, ¿te parece?
Vamos a hablar de otra
Porque
cosa.
Porque según un nuevo estudio, un fragmento del sarcófago descubierto bajo el suelo de un centro religioso pertenece nada más y nada menos que a Ramsés II, uno de los faraones del antiguo Egipto más conocidos. Los arqueólogos desenterraron el artefacto de granito en el 2009 dentro de un edificio copto en Abidos, una antigua ciudad en el centro-oeste de Egipto. El equipo dirigido por los arqueólogos Ayman Damrani y Kevin Cahill habían determinado que el sarcófago había pertenecido a 2 individuos en momentos diferentes. Sin embargo, solo pudieron identificar a este último, Menkheperre, un sumo sacerdote de la dinastía 21, que vivió aproximadamente en el año 1000 a.C., según un comunicado de la Agencia de Investigación Científica Nacional de Francia. Oigan esto, el propietario inicial de este sarcófago, un recipiente cubierto de adornos y textos tallados, seguía siendo un misterio, pero los arqueólogos sabían que había pertenecido a una figura de muy alto rango del nuevo reino egipcio, según indica el comunicado. Entonces, ellos comenzaron ahí a investigar, muchos expertos, y descifraron un cartucho olvidado, que es un grabado de forma ovalada que representa el nombre de un faraón, que es el del mismísimo Ramsés II, quien fue el tercer gobernante de la dinastía 19 del antiguo Egipto y gobernó desde 1279 hasta 1213 a.C. y es conocido por expandir el imperio de Egipto a lo que hoy es Siria y por sus proyectos de construcción, incluida ahí la expansión del templo de Karnak.
Qué bien.
Esas son cosas, y cuando veo estos descubrimientos, estos hallazgos, yo me pregunto, ¿y qué quedará de nosotros, las generaciones, de aquí a 1500, 2000 años, cuando esté mirando hacia atrás, hacia nuestra civilización? ¿Qué van a encontrar?
¿Ellos eran los que seguían? ¿Ellos eran los que seguían a otros para ver cómo vivían?
¿Y este aparatito de cristal? ¿Qué será esto? ¿Para qué usaban esto? Ah, y lo utilizaban para comunicarse.
Sí, porque ahora todo va a estar seguro integrado en el cerebro.
Exacto,
o en un brazo.
Ellos necesitaban un objeto.
Un aparato.
Un aparato.